Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago tuvo apenas una ganancia marginal en términos porcentuales de 0,01%, quedó en los 4.848 puntos, el ICPA cayó 0,09%, hubo una baja en el Dow Jones importante de un 2,22%, del Nasdaq de un 2,33%, el Bovespa cayó 1,82%, en fin. Si uno mira, por ejemplo, en términos de los commodities, el cobre ayer tuvo una baja de un 0,58%, el petróleo cayó 2,35%, en fin. Lo hemos conversado en otras oportunidades aquí en el programa y en los distintos programas de Duna, qué está pasando con la economía mundial y si lo que se veía tan despejado en realidad estaba ocultando que más atrás se acercaban nubes o nubarrones. Aldo Lema, nuestro amigo, economista, experto y que además es muy claro para poder explicar este tipo de cosas, está sentado aquí con nosotros en el estudio y con él queremos conversar al respecto.
¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Juan Manuel. Buen día, Connie.
En el fondo, ¿cuánto se nos está ensombreciendo el panorama? O si las cifras que yo leo son antojadizas y solo corresponden al
ajustes
día de ayer.
Ajustes transitorios.
Claro.
Bueno, en términos generales, en toda recuperación y en todo proceso de salida de una crisis, en general uno percibe, digamos, observa volatilidades, riesgos, escenarios que transitoriamente pueden ser más adversos. Eso es un poco lo que ha pasado si uno repasa, digamos, la historia desde marzo del 2009, que fue el peor momento de la economía mundial. Hemos visto que de alguna forma se han ido explicitando muchos problemas que quedaron de la crisis. Primero, de alguna forma fue la salida lenta a Estados Unidos, que ahora de nuevo se está volviendo a ser un tema relevante. También tuvimos, digamos, en su momento la crisis de Dubái por excesos de deuda. Empezaron los problemas en Europa. Hemos tenido una crisis muy fuerte financiera primero y luego fiscal en Irlanda. Ahora se está desencadenando ya lo que podría ser el default de Grecia con todas las letras. O sea, en definitiva, los riesgos en la economía mundial siempre han estado presentes, pero no parecen ser, digamos, hasta ahora, eventos, digamos, de la magnitud o del tipo que podrían terminar con un final abrupto en este ciclo, digamos. ¿Por qué? Porque típicamente las grandes crisis o son financieras o son de inflación. Es cierto que aquí tenemos problemas financieros en algunos países que podrían crecer, digamos. Se habla, por ejemplo, de los riesgos en España o en Portugal. Creo que en general la situación de España particularmente es mejor de lo que se piensa, dado que tiene un bajo nivel de endeudamiento y también que su sistema bancario, no necesariamente su sistema financiero paralelo, que son las cajas, están en una situación, los bancos, relativamente robusta o que han capeado bastante bien la crisis. Por lo tanto, no aparece en el horizonte una crisis financiera, digamos, en el horizonte de muy corto plazo. Puede que en el ciclo de 4 o 5 años más adelante la volvamos a tener. Y si es que hay algo en materia de inflación, de repente vemos irnos desde escenarios donde los analistas y en general el mercado tiende a pensar que hay mucha inflación, los commodities están subiendo y eso fue la historia de finales del año pasado, a de repente los commodities se ajustan y todo el mundo pasa hacia el otro escenario, el otro extremo, planteando de que viene una situación más bien deflacionaria. Por lo tanto, hemos tenido factores de riesgo, de volatilidad. Si uno va a los subyacentes, se queda con un China que se ha desacelerado, digamos, en estos últimos meses, pero que está creciendo a tasas del 9 y el 10%. Estados Unidos, que sigue creciendo más o menos como se esperaba, titubeando, pero entre el 2 y el 3, el resto de los emergentes relativamente bien, y cuando vamos a las cifras duras nos encontramos con un primer semestre en la economía mundial, donde la economía mundial creció al 6%. Este primer semestre que está cerrando es prácticamente, digamos, el mejor semestre desde antes de la crisis. O sea, la economía mundial, incluso después de la etapa de brotes verdes, si uno diría, digamos, que el 2009-2010 fueron brotes verdes, lo que hoy estamos viendo o lo que vimos fueron cifras muy buenas que más bien hablan de una consolidación. Y por otro lado, en materia financiera, para países como Chile, países como los latinoamericanos, en materia financiera, si es que hay algo, escenarios como estos, en donde tienden a caer un poquitito los precios de los commodities o a estabilizarse los precios de los commodities, más bien nos quitan algunas presiones inflacionarias que estábamos teniendo y pueden prolongar el ciclo. En resumen, el clima en ningún caso, digamos, iba a estar despejado en todo este periodo, siempre lo planteábamos de esa forma, pero no se observan hoy, digamos, riesgo de tal magnitud, crisis financieras o de inflación que pudieran llevarnos, digamos, a una mega tormenta, a grandes tempestades.
¿Tú la descartas en Estados Unidos? Porque hay muchos analistas diciendo que se viene en Estados Unidos un brote inflacionario importante, que puede venir otra crisis subprime relevante.
A ver, hay dos,
hipotecaria, digamos.
Hay dos cosas que son importantes y que no hay que perder de vista. Estados Unidos, a diferencia de Japón y de otros países que tuvieron grandes crisis financieras, en general manejó bien su situación económica, primero impulsando una fuerte liquidez, bajando las tasas de interés, estabilizando el sistema financiero, depreciando el dólar, debilitando el dólar. Por lo tanto, todos esos factores deberían mantenernos con un optimismo relativamente cauteloso respecto a Estados Unidos y cómo se manejaron otras crisis en el pasado. Eso no quita que Estados Unidos mantenga, como decía, un crecimiento que va a ser de alguna manera errático, por una parte, que necesita urgente una consolidación fiscal. El mercado está reclamando señales de que Gaynor y Obama nos digan hacia, digamos, más adelante cómo se va a ir resolviendo el tema fiscal, y eso es una duda legítima del mercado, pero no parece hoy, digamos, que lo que pueda pasar en algunos sectores del algunos subsectores del sistema financiero tengan la magnitud de lo que pasó en el 2007 o 2008. Por otro lado, lo que suele ponerse mucho énfasis, que es el mercado laboral, es natural que el mercado laboral en Estados Unidos vaya a normalizarse en forma muy, muy gradual. O sea, de hecho, en algún momento aquí hablábamos de que la tasa de desempleo, que en su máximo llegó a 10-11% en Estados Unidos, lo más optimista era que cayera a ritmo de un punto por año. De manera que el pleno empleo en Estados Unidos
le quedan todavía unos 2-3 años más.
O más. Y que en ese ciclo íbamos a tener, digamos, un nivel de tasas de interés favorable para los países emergentes. Por otro lado, digamos, en el caso de China mismo, ha logrado desacelerar su economía, está reduciendo sus presiones inflacionarias, se ha apreciado el yuan. Todos esos son síntomas más bien de que China podría converger a un ritmo de crecimiento entre 8 y 9%, eliminando ese riesgo de sobrecalentamiento. Creo que, digamos, lo que suele pasar a la salida de las crisis es que estemos siempre en una etapa de escepticismo, y esa etapa todavía, digamos, la mantenemos. Y lo otro también es que aparentemente fue muy rentable ser pesimista o anticipar crisis, quizás hasta por razones no necesariamente que fueron las que ocurrieron. En el caso de Rubini estoy pensando. Entonces no van a faltar analistas, digamos, que de alguna manera anticipen una crisis que yo creo que la vamos a tener. Pero anticiparse mucho es equivocarse, y que esa crisis eventualmente puede materializarse cuando el ciclo esté muy maduro, cuando la euforia alcance un máximo, y eso probablemente, Connie, no va a estar antes de 2014, 2015, todavía faltan algunos años para eso.
Retomemos con Chile, estamos viviendo, ¿qué proceso? ¿Desaceleración? ¿Reaceleración? ¿Estamos blindados frente a esta coyuntura internacional?
Bueno, tú partiste mencionando las dos posibles razones de la caída en popularidad del gobierno y del presidente Piñera. No te escuché mencionar la parte económica.
La inflación.
Ni la inflación.
Sí. De hecho, perdona, la crítica que se le hace a Piñera es cómo en un país que crece al nivel que crece, con la tasa de desempleo que tiene, con la inflación que ha venido mostrando, tiene los niveles de popularidad tan bajos.
Bueno, y probablemente ese es el tema que va a estar hoy en el día en debate, y los politólogos tienen la palabra, no la tenemos los economistas. ¿Por qué? Porque la situación económica de Chile de este primer semestre no podría ser mejor. Es decir, estamos con las mejores condiciones económicas probablemente desde en los últimos 15 años. ¿A qué me refiero?
A ver.
Tenemos una tasa de crecimiento que, si bien la del primer trimestre fue 9%, afectada por una base de comparación muy baja,
la del terremoto,
la verdad es que cuando uno va a los datos del segundo trimestre, se ven en el margen, en la velocidad de la economía, una reaceleración. O sea, lo más probable es que el IMASEC que tengamos ya para abril, que se va a conocer la próxima semana, el lunes, muestre un crecimiento entre 7 y 8%, eventualmente más cerca de 8%. Esa cifra ya no está contaminada por la base de comparación baja. En materia de laboral, se han creado casi 500.000 puestos de trabajo a abril. Esa cifra tampoco está contaminada ni distorsionada por el cambio en las encuestas, de manera que el desempleo ha caído a un nivel que hoy podríamos decir es el más bajo desde el año 97, estamos prácticamente en un desempleo de 7%, la tasa de desempleo desestacionalizada está en esos niveles, o sea, tampoco hay problemas estacionales. En definitiva, desde el punto de vista de las condiciones reales de la economía, tenemos un panorama muy favorable y que se agrega que si bien la inflación es una amenaza, otra vez lo que está pasando en el exterior es un riesgo, y los factores que presionan a la inflación podrían ir creciendo y probablemente van a ir creciendo, hasta ahora los costos de la inflación tampoco han sido tan altos. Hemos tenido una aceleración en la inflación, ajustes en el Transantiago el año pasado, algunos ajustes de combustibles, pero los propios combustibles se han devuelto un poco. Ni siquiera el tema cambiario, el comportamiento de la industria con un crecimiento entre 9 y 10% y una fuerte aceleración también en los últimos datos del sector manufacturero, no revelan que el sector manufacturero esté en un problema de competitividad o que esté, digamos, con dificultades, digamos, para crecer por ese factor. De manera que las variables macroeconómicas o las variables económicas de este primer semestre apuntan a un Chile que este año debería tener quizás un crecimiento cercano al 7, un desempleo al 7, una inflación acelerándose, pero tampoco, digamos, desbordándose en niveles tales, digamos, que podrían ser en este primer, en esta primera etapa, en este primer año, digamos, un dolor de cabeza tan grande. Lo va a ir siendo, sin dudas, hacia el segundo semestre y probablemente en el 2012 con más claridad. De manera que la posición de Chile en general ante esta situación económica mundial es una posición favorable. En términos estructurales también es relativamente favorable, necesita probablemente tener una política fiscal mucho más contracíclica y necesita normalizar las tasas de interés llevándola, digamos, a sus niveles neutrales, 6% o incluso más, pero no necesariamente lo que hoy vemos es un momento económico complejo, sino todo lo contrario.
Bueno, lo que pasa es que algo que la gente pensaba, esto desde la óptica, Aldo, de la visión general, si había algo que se pensaba que con Piñera las cosas podían andar más o menos bien, era precisamente esto, la economía.
Y claro, pero y eso ha ocurrido además muy impulsado por el escenario externo, digamos, que ha tenido este crecimiento mundial de 6%.
Claro, depende muchísimo también del comportamiento del mundo.
Probablemente si el mundo hacia, digamos, creo que no va a ocurrir, pero si ocurriera una desaceleración global hacia el 2013-2014, estas cifras no las tendríamos. O sea, tampoco es completo, todo el mérito es de Piñera, hay una parte importante, dos tercios que vienen del escenario externo, y creo que el foco de atención del gobierno en materia económica debería estar en, de una vez por todas, también, además de los temas más cíclicos, acelerar todas aquellas reformas o todas aquellas trabas, todas aquellas piedras en el camino que permitan elevar el crecimiento potencial. Porque al estar creciendo de esta manera, con la demanda interna entre 10 y 15% de expansión, con el consumo privado que ya lleva varios trimestres creciendo al 10, la verdad es que estamos sometiendo la capacidad productiva del país a una presión tal que, como mencionaba Connie, la inflación es un riesgo y el más importante en la coyuntura actual. Y por lo tanto, para atacar cosas como de ese estilo hay que focalizarse en el crecimiento potencial, y creo que ahí sí hay algún reconocimiento bastante mayor de que el gobierno todavía puede hacer mucho más en esa dirección.
Bien, pues, Donaldo, gusto tenerlo acá.
Igualmente.
Que estés muy
Muchas
bien.
Gracias, Aldo.
Pasen muy bien ustedes.